Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos la semana de este viernes como la empezamos, hablando de la Junta Nacional de Justicia y de lo que a todas luces ya parece ser un asalto sobre la Fiscalía de la Nación. Vamos a explicar en este programa la ofensiva, ¿no es cierto?, por capturar la Junta de Fiscales Supremos y la Fiscalía de la Nación, y quiénes están alineados en este propósito y por qué. Vamos a hablar de todo eso aquí, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y varias cosas sobre el conflicto entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público se han aclarado ayer. Vamos a ir poco a poco. Primero, la Junta Nacional de Justicia, perdón, la Junta de Fiscales Supremos, que es la suma de todos los fiscales que son supremos, que son 4, ahora veremos que ya van a ser 5, es decir, Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena, Zoraida Ábalos y Delia Espinosa, han devuelto la resolución a la Junta Nacional de Justicia, señalando que contiene una serie de irregularidades que impiden su ejecución. Señor, esto tiene vicios, me lo tiene que corregir porque tal como está, yo no lo puedo resolver. Vamos a ver qué vicios son en un momento, pero antes hay más. La Fiscal de la Nación anunció una investigación penal por el reglaje a Francisco Tábara. Delia Espinosa anunció que va a investigar a todos los miembros de la Junta, porque el señor Francisco Tábara ha denunciado que se le ha cambiado el chofer varias veces, 4 veces en un mes. Y además porque él tiene conocimiento de que el conductor que puso María Teresa Cabrera, ¿no es cierto?, ha sido requerido por ella para que le informe sobre sus movimientos. O sea, el señor Tábara no puede ir a ninguna parte sin que lo sepa la señora vicepresidenta. Es una cosa, la verdad, bastante extraña. Después veremos la respuesta de Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué más ha pasado ayer? Bueno, se admitió la reincorporación de Tomás Aladino Balbes, el famosísimo hermanito, logró una resolución en el Tribunal Constitucional, no en la Junta Nacional de Justicia, sino en el Tribunal Constitucional. Como ustedes saben, él fue destituido hace varios años ya y tenía una carrera política, quería ser presidente, tenía un partido político y le sale su sentencia en el Tribunal Constitucional favorable. Que lo restituyan, renunció al partido, evidentemente, lo tienen que restituir e incorporar. Él no puede ir al Jurado Nacional de Elecciones nunca porque ha sido miembro de un partido político y por lo tanto no puede ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones cuando ha sido en los últimos 4 años miembro de un partido político. Les digo porque hay una plaza ahí en el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, se ganó en realidad Tomás Aladino Gálvez porque a diferencia de Patricia Benavides, que tiene una resolución plagada de irregularidades, la del TC es harto discutible, pero por lo menos hermana de órgano competente en procedimiento regular. Por lo menos. Muy bien. Y hay que señalar que en el Congreso, un congresista ha presentado una denuncia constitucional contra la Junta Nacional de Justicia. Se trata del congresista Elías Varas, de Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, que ha denunciado por infracción constitucional a toda la Junta Nacional de Justicia, menos a Tábara, por imponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. ¿Ok? Hasta acá tenemos una parte importante de lo que ha pasado ayer. Pero ahora vamos a ver el lado de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, o mejor dicho, el señor Gino Ríos, porque él firma el comunicado, ha rechazado las declaraciones de Tábara. Lo primero que ha dicho, por favor, si me ayudan con la noticia, la que sigue, ¿no? Ah, me falta Renovación Popular. Sí, me faltaba eso. Mientras tanto, como les decía, ahora viene del otro lado, Renovación Popular ataca a la Junta de Fiscales Supremos y la denuncia por usurpación de funciones ¿en dónde? En el Congreso de la República. Claro, también la denuncia. Dice que la Junta de Fiscales Supremos está usurpando las funciones de Patricia Benavides. Quieren hacer parecer, como les decía ayer, que acá hay dos bandos, ¿no? Que hay una guerra entre bandos. Acá no hay una guerra entre bandos. Aquí hay un conjunto de personas que son, por sus altos cargos, investigadas directamente por fiscales supremos o por la Fiscalía de la Nación. Y necesitan capturar la Junta de Fiscales Supremos o la Fiscalía de la Nación para no ser investigados en ese fuero. Y la Junta Nacional de Justicia, ahora ya comprometida con el pacto, es un vehículo perfecto para ese fin. Pero vamos por partes. Ahora sí, la Junta Nacional de Justicia rechaza las declaraciones de Tábara y asegura que la restitución fue por unanimidad. Y sacan este comunicado. Por favor, el comunicado a toda página, que es una delicia. ¿Ok? Primero, lo que dice el señor Gino Augusto Tomás Ríos Patio, porque solo él firma el comunicado, los otros cinco magistrados no lo firman, igual que la resolución de la que vamos a hablar, él solito dice que el señor Tábara no sabe de qué se queja porque ni él ni la vicepresidencia le ponen el chofer. ¿Ok? El tema no es quién le pone el chofer. El tema es que el chofer informa, y de eso no dice una palabra su comunicado. El chofer tiene que dar cuenta de las actividades de Tábara. Eso es lo raro, pues. ¿Ok? Y luego vienen una serie de afirmaciones que la verdad son bien, ¿cómo les puedo explicar? Incriminatorias, ¿ok? Dice el comunicado que el señor Tábara envió esta excusa a la audiencia, diciendo no nos podemos incluir en la audiencia porque este caso ya está judicializado mientras se desarrollaba la audiencia. Entonces no tenían cómo saber lo que Tábara les quería decir. No podemos abocarlos a una causa pendiente porque ya está judicializada. Sin embargo, revisando el video de esa audiencia, ese video sí se conoce, Patricia Benavides se presenta el 6 de junio, y dice, restitúyanme. Le preguntan, señora, ¿usted tiene un proceso en el Poder Judicial? Y ella dice, sí, tengo un amparo. Ella se los dice a todos. Si el escrito de Tábara llegó a las 10:23 y la sesión empezó a las 10, bueno, lo supieron por ella. Supieron por ella que se estaban abocando a una causa pendiente. ¿Ok? La otra cosa que dice el comunicado es de terror. Dice el comunicado que el reglamento de procedimientos disciplinarios permite que solo el señor Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia, él solito firme las resoluciones. Pero eso no dice el reglamento. Remite al segundo párrafo, pero no remite al primer párrafo donde dice que todos tienen que firmar cuando se trate de resoluciones definitivas que afecten derechos constitucionales. O sea, no conoce su propio reglamento. Y luego insiste en que el reglamento dice que tiene que haber unanimidad de los presentes. Eso puede decir el reglamento, pero eso no lo dice la Ley General de Procedimientos Administrativos. ley prima sobre reglamento. Y ahí ya me comienzo a asustar, porque me parece que en la Junta Nacional de Justicia no conocen la pirámide de Kelsen, que es lo que le enseñan a un cachimbo en derecho, ¿ya? Vamos a repasar. Constitución, ley, reglamento. Prima la Constitución sobre la ley sobre el reglamento. ¿Ok? Cuando se trata de normas de igual jerarquía, ley contra ley, reglamento contra reglamento, y hay conflicto, hay dos criterios. Prima la especial sobre la general y la posterior, la más nueva, sobre la anterior. ¿Ok? Acá no hay ninguna especialización, es la ley, ley de procedimientos administrativos, la que establece que en nulidad de acto jurídico tiene que haber unanimidad de los miembros del colegiado, en este caso. De los miembros. ¿Ok? Lo que prueba el comunicado firmado exclusivamente por el señor Gino Ríos es que la Junta Nacional de Justicia ha violado 3 artículos de la Constitución. No uno, 3. Artículo 158. La fiscal de la Nación solo puede ser nombrada por la Junta de Fiscales Supremos. Artículo 139. En 2 incisos, no se pueden abocar a causas pendientes de resolución. Nadie puede abocarse a una causa pendiente. Y 2, está prohibido revivir procesos fenecidos. Y este proceso había fenecido en octubre del año pasado, justamente en una nulidad de acto administrativo que ya había perdido Patricia Benavides. 3 artículos de la Constitución violados, para calentar. Violada la ley de procedimientos administrativos, claramente, porque no son 7 de 7 y 6 no son 7, y violado el reglamento de procesos disciplinarios, porque la resolución tenía que llevar todas las firmas y solo llevó, ahora ya lo podemos confirmar, y por eso solamente hemos visto esa resolución, solo llevó la firma de Gino Ríos, de nadie más. ¿Cómo en una sola resolución tú te puedes violar 3 artículos de la Constitución, la Ley General de Procedimientos Administrativos y tu propio reglamento? Explíquenme. Increíble. Todo eso han violado. Al margen de otras normas, ¿no? Su propia norma, por la cual tendríamos que ver la sesión en la que supuestamente acordaron esto. No se conoce el video de esa sesión. Hildebrand en sus 13 tiene una investigación que va a dar que hablar, porque señala que hay una sospecha de que esta era una ponencia del señor Gino Ríos, que él trabaja, que no la lleva a la Junta Nacional de Justicia, no se trabaja en la Junta, sino que se introduce con un USB en una computadora de la Junta, el peritaje tendrá que decirlo. Y lo notable, además de todo esto, es que los otros 5 miembros no han abierto la boca en toda la semana. No firman la resolución, no firman el comunicado, no firman nada, no dicen una palabra. Pero a estas alturas les debe quedar bastante claro todo lo que han violado, ¿no? 3 artículos de la Constitución, la Ley General de Procedimientos Administrativos y su propio reglamento. Su propio reglamento, que ordena que todo firme. Ya, si a estas alturas ustedes no lo tienen claro, yo no sé cómo explicárselos, ¿no? El señor Gino Ríos está muy vinculado al partido aprista. Los abogados de Patricia Benavides son apristas. El señor Gino Ríos fue procurador del Estado en el Ministerio de Justicia en la época del último gobierno de Alan García. Luego pasó a la Universidad San Martín de Porres, muy vinculada al partido aprista. Patricia Benavides tiene abogados apristas. Y esa es la historia hasta este momento. Pero también está la otra historia de la que vamos a seguir hablando. ¿Por qué tanto interés de todos los demás poderes del Estado en que Patricia Benavides sea fiscal de la Nación, pese a todas estas irregularidades manifiestas? Pausa y volvemos. Anoche, en una entrevista en Canal N, apareció el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Gutiérrez, a respaldar a la Junta Nacional de Justicia y la restitución de Patricia Benavides. Esto es particularmente sorprendente porque está adelantando opinión de una causa que, como la de Tomás Saladino Gálvez, podría llegar al Tribunal Constitucional, habida cuenta de que la señora Patricia Benavides tiene tramitándose un amparo. ¡Wow! Ya adelantó opinión. Yo creo que ya no puede participar en nada que tenga que ver con esa causa. Pero, titular de un poder del Estado. Siguiente, por favor, titular de poder del Estado, el señor Salguana. Ha dicho que, bueno, esto grafica la necesidad de reformar el Ministerio Público. No, señor, esto no grafica la necesidad de reformar el Ministerio Público. Es que ha sido un espectáculo. No, 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 no. Lo que quiere los demás poderes del Estado es capturar la Junta de Fiscales Supremos. Ahí están las acciones interpuestas en el Congreso. No es la primera, ya hay varias. Hay un espectáculo bochornoso. Hay dos bandos. No, no hay dos bandos. Acá hay un grupo de personas que quieren que la corrupción goce de impunidad cuando se trata de altos funcionarios del Estado. Presidente de la República, congresistas, ministros de Estado, que son los que son aforados en el artículo 99 y 100 de la Constitución. Miembros de la Junta Nacional de Justicia, defensor del pueblo, TC, etc. ¿Ok? Esos están muy interesados, pero muy interesados en que la fiscal sea Patricia Benavides. Acá no hay dos bandos. Acá la mayoría de los peruanos quiere vivir en democracia. Quiere que se respete el Estado de Derecho. Quiere que se respete la ley y la Constitución. Esa es la gran mayoría. Y una minoría modifica el Código Penal, modifica el Código Procesal Penal para sus causas penales. Lo hace el Congreso todas las semanas. Y están unidos en eso sin importar ideología. Este es un problema ideológico, como vamos a ver. Vladimir Cerrón, por supuesto, intervino en este asunto y ha dicho, si ella no cumple la resolución, ¿por qué me persiguen a mí? Utilizando el Twitter. Nadie persigue a Vladimir Cerrón, debería estar tranquilo porque nadie lo busca. Y nadie lo busca porque su bancada es funcional a los intereses del pacto, porque es parte del pacto. Él está sentenciado, sentenciado en definitiva instancia. Y además tiene otras medidas como prisión preventiva por la cual tiene que cumplir. La señora Delia Benavides no tiene ni prisión preventiva y está sentenciada. La quieren sacar a la fuerza, sin ninguna razón jurídica, de una elección que ha ganado limpiamente dentro de un procedimiento regular. Y si el señor Vladimir Cerrón no se da cuenta, ya entendemos por qué, al no saber la diferencia, termina preso, ¿no? Ya entendemos por qué lo sentencian, no entiende la ley penal. Pero hay más. Perú Libre ha presentado un proyectito para reorganizar el Ministerio Público, porque todos quieren reorganizar el Ministerio Público ahora. Y su proyectito establece que la Junta Nacional de Justicia, esta, ¿no?, va a conformar una junta transitoria de fiscales supremos, con los que quieran. Entre ellos eligen un fiscal de la Nación provisional y luego en 6 meses se proponen nuevas leyes sobre el Ministerio Público y otras sobre la carrera fiscal. ¿Ah? Américo Onza de Perú Libre propone este golazo de reforma. Como les digo, la cosa no es ideológica. Están todos, eso sí, están todos en el mismo barco. Reman todos juntos. ¿Cuál es el tema de fondo acá? El tema de fondo es que se le consiga impunidad a altos funcionarios del Estado. Y eso solo lo puede garantizar Patricia Benavides. Que ya lo ha hecho en el pasado. Ojo, que ya lo ha hecho en el pasado. En este momento, de 130 congresistas, hay 67 con causas penales abiertas. que van de todo, desde cohecho hasta lavado de activos, concusión. Quitarle plata a tu trabajador es concusión. Más de la mitad. Todos los partidos políticos tienen procesados. Todos. Y ellos son los que quieren tomar la Junta de Fiscales Supremos. Completita. Renovación Popular a la cabeza, Perú Libre. No importa la ideología acá. Lo que importa es garantizar un esquema en el cual todo el poder funciona en torno a los intereses del pacto. ¿Qué tienen a su favor? Un pacto entre la presidencia y la República. Han escuchado ustedes al primer ministro decir lo mismo que dice el señor Saruana. Un pacto entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, mayoritariamente, el TC, ya escucharon anoche a su presidente, el Defensor del Pueblo desde el primer día, todas las instituciones del Estado, ¿ok? Y la Junta Nacional de Justicia. Menos la Corte Suprema y el Ministerio Público. No han podido avanzar ahí. No han podido avanzar. Ese es el problema. Entonces, todo el tiempo están evidenciando la necesidad de ese avance. La Junta Nacional de Justicia es clave. Por eso es que desde año y medio atrás de la nueva entrada de la Junta, comenzaron a hostigar a la Junta anterior, pero a hostigarla, a someterla a una tenaza de denuncias constitucionales, sacarlos a todos juntos, sacarlos a uno por uno, votar, etc. La pregunta es, si no tuvieron los 67 votos para sacar a Inés Tello y Aldo Vázquez, y estos fueron repuestos por la Corte Suprema, en última y definitiva instancia también, ¿qué les hace pensar a los congresistas que van a poder sacar a los actuales fiscales supremos? Esa batalla está perdida, señores congresistas y sus socios. Esa batalla está perdida y la van a tener que dar en medio de las elecciones. Para que todos nosotros veamos de qué son capaces los 10 partidos que están hoy en el Congreso de la República con representación. De todo el espectro político. Por eso es que siempre les digo, por estos no. Lo que estamos viendo es esto. Obviamente hay otro partido afuera también, que es el Partido Aprista, que también está participando activamente en esto. Ah, pero por supuesto, el Partido Aprista también está procesado por el caso Odebrecht, por si acaso, si es que lo han olvidado. Tampoco quiere tener procesos. Y la relación entre Patricia Benavides y el Partido Aprista es pública y notoria. Le han hecho un acto de desagravio con toda la plana mayor del aprismo ahí sentada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ataque político contra el Ministerio Público. Y de nuevo, no es que el Ministerio Público no necesite reforma, claro que la necesita, pero no la puede hacer un Congreso que tiene 67 congresistas investigados por ese Ministerio Público, pues. ¿No? Eso se llama conflicto de interés. Yo no puedo reformar la institución que me está investigando, así cualquiera, pues. Y a las pruebas me remito. Patricia Benavides canjeó una resolución de archivamiento para más de 40 congresistas a cambio de que ellos votaran por la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Y eso está en los chats de la gente Roberto. Está en blanco y negro. ¿Que ya se olvidaron? Está en blanco y negro, la señora ya canjeó para sus intereses personales una resolución de archivamiento para los señores congresistas. ¿Y a nadie le da vergüenza? ¿No les da vergüenza? Al Defensor del Pueblo, al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Congreso, al presidente del Consejo de Ministros, sabiendo eso, ¿no les da vergüenza estar promoviendo una restitución trucha, mal hecha, con una resolución que viola más o menos todo, les he explicado, 3 artículos de la Constitución, la ley y el reglamento, viola todo? No, no les da vergüenza. Ese es el problema, señores. Por eso es que tenemos que ir a una elección que cambie todo. Porque a esto ya ni vergüenza les da. la perdieron completamente hace tiempo. Y siguen, y siguen, y siguen. Vamos a la pausa y rezamos con el abogado de IDL, el doctor Carlos Rivera. Pausa y volvemos. Estamos con el doctor Carlos Rivera, comentábamos justamente lo que les explicaba antes de la pausa. Es difícil encontrar una resolución que viole tres artículos de la Constitución, una ley y su propio reglamento, el doctor me decía, además de la jurisprudencia del TC, todo en 20 páginas creo que son, 20 carillas, digamos, 10 páginas. O sea, a ese alumno, pues, ustedes como comprenderán, no pasa el examen, ¿no? Gracias por estar con nosotros,
doctor. Muchas gracias por la invitación.
Impresiona, ¿verdad? Porque es mucho ya, es muy torpe.
Sí, es torpe, es burdo. E impresiona, digamos, y eso que, digamos, deberíamos estar un poquito trajinados en estar impresionados con la cantidad de sucesos tan bochornosos, fuera de la ley o inconstitucionales que se están perpetrando en los últimos tiempos, ¿no? Pero lo de la Junta, la resolución que de repente aparece el viernes tarde-noche, la irrupción así tipo desalojo de Patricia Benavides.
Un acto de fuerza. Sí. O sea, al atarante.
Ha sido un acto de atarantamiento, un intento de asalto. Creo que convencidos de que era una cosa fuera de la ley y había que hacerla rápido, medio por la fuerza, ¿no es cierto?, para ganar una posición, una suerte de cabecera de playa y luego ir a una situación de facto y decir, no, pero yo ya estoy sentada como fiscal de la nación y por lo tanto a ver quién me saca de acá.
Es como,
¿no?,
el inquilino precario, ¿no? Sí, sí. Que se atrinchera y dice, ya no me puedes sacar porque ya me quedé.
Sí, y ponte a litigar, ¿no?
Claro.
Y ponte a litigar.
Ahora, a mí me hizo recordar mucho, yo le decía, los 80s.
Sí.
La gente es muy joven, ¿no? Pero esta manera jurídicamente aprista de controlar el poder judicial que hubo con la estatización de la banca,
sí,
igualito. O sí, sea, ese tipo de argumento torcido.
Te escuchaba, ¿no?, antes de sentarme acá en esta mesa, y en realidad hay diversos elementos que dan cuenta de esta influencia de los apristas en el círculo que está alrededor de Patricia Benavides, ¿no? Y ella se está prestando a ser como que el garrote o el instrumento del retorno a poder de un grupo que estuvo controlando el Ministerio Público hace poco tiempo.
Es lo que decir, o sea, para que la gente no lo sepa, el Partido Aprista controló el Poder Judicial y el Ministerio Público muchos años,
mucho tiempo, sí,
muchas veces.
Sí.
Como me dijo un antiguo fiscal supremo ya retirado, me dijo, tú puedes ascender sin el APRA, pero nunca contra el APRA.
Sí, claro.
Ese bueno, era eso, el viejo lema.
En el pasado eso era ley. Imposible, ¿no?
Era la ley. ¿Ya? Entonces, sí, claro, han perdido poder, han perdido presencia, y lo que estamos viendo es una arremetida de algo más. Yo no sé si comparte mi teoría, sobre todo porque a partir del martes comenzaron en acá hay dos bandos y tenemos, sí, que hacer una reforma.
Sí, 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 sí.
Y no hay ninguno de dos bandos.
Creo que en el caso del Ministerio Público se ha venido desarrollando una estrategia ya hace un buen tiempo, ¿no? Es decir, esta secuencia de acusaciones constitucionales que vimos desde finales del año pasado, inicios de este año. Su punto culminante, la supuesta no aplicación de la ley que retornaba la atribución de dirección de la investigación preliminar a la policía, significó la denuncia constitucional contra los cuatro fiscales supremos.
Así es.
Ya, eso es como que, mira, te tengo contra la espalda y la pared o te tengo como que acogotado, ¿no? De ahí pasar a una estrategia que va en la dirección de, oye, ¿cómo llenamos o restituimos a los fiscales supremos que han sido destituidos? Y ahí tenían tres cartas: Benavides, Tomás Aleino Gálvez y Carlos Arce.
Ah, Carlos Arce.
Carlos Arce. En dos ha tenido, en uno hay una garantía de que eso ocurra. Me parece que el día de hoy ya ha salido una resolución que está reincorporando a Tomás Aleino Gálvez. Eso con una decisión del Tribunal Constitucional. Patricia Benavides con este acto casi violento, y lo de Arce está en una situación de espera. ¿Cuál va a ser el resultado? De que si no resulta el plan de la acusación constitucional, por lo tanto le vamos a cambiar la correlación de fuerzas al interior de la propia Junta de Fiscales Supremos. Y el otro camino es el que se ha activado luego de la evidente derrota, la no plasmación del objetivo de vamos, entramos y...
Es que como estrategia es torpísima.
Es muy burda, es muy torpe, pero creo que también da cuenta de un acto de desesperación política también, ¿no es cierto?
Puede ser.
Sienten que hay momentos de la política que comienzan a pasar, a clausurarse, y dicen, este es el momento, ahora o nunca. Y pensaron que el fin de semana y el lunes era el ahora o nunca. Perdieron y han pasado inmediatamente, y ahí sí han tenido el apoyo de todos los que controlan el Congreso de la República, de decir, oye, mira, esto, ¿no? Oye, mira, acá hay dos bandos, hay caos, hay desorden generalizado, el Ministerio Público
reforma.
No puede seguir así, por lo tanto hay que reformarlo. Y ahí están todos.
Todo, Perú Libre.
Todos.
Perú Libre quiere que la Junta Nacional de Justicia los destituya a todos,
sí,
y nombre una Junta de Fiscales Supremos Provisionales.
Sí, o sea, es el fujimorismo reinventado.
Exactamente.
¿No? Es el fujimorismo reinventado.
Y eso lo hace Perú Libre de Cerrón.
Sí. O sea, sí, bueno, ahí los intereses no son jurídicos ni constitucionales. Tú lo has mencionado. Todos están en condición de investigados. Los líderes y los partidos, y por lo tanto tienen muchas razones para traerse abajo a la Junta, para liquidar el proceso de justicia, para interceder o interferir en los procesos de investigación, y por lo tanto llegan al proceso electoral como que con una situación legal saneada, no a la fuerza, pero saneada.
Pero la gente no es ciega.
Totalmente. Interesa mucho, me parece, la opinión de la gente, ¿no?
Pero a salvo que planteen un fraude gigantesco, esperan que la gente vote por ellos.
Mira, habría que evaluar más seriamente y con todos los elementos de información sobre la mesa, si es que algo de esto también ha comenzado a ocurrir a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Me da la impresión de que estas propuestas de modificación sobre el sistema de elección de la presidencia del jurado, de que el juez supremo no sea el presidente, sino sea alguien que se elige a la interna, o sea, sí creo que también están pensando en una forma de, oye, ¿cómo cambiamos las reglas de juego? De eso que nos causó tantos problemas en la elección
ya,
anterior, ¿no?
Ya han cambiado un montón de reglas de juego.
Sí, claro, es correcto.
Un montón de reglas de juego para beneficiar a los partidos que están actualmente en el Congreso.
Sí.
O sea, eso,
sí,
sí. Eso ya está, sí, clarísimo.
Sí.
Y, o sea, no, eso ya lo hicieron. ¿Ya? Pero
juegan
viene más.
En una suerte de realidad paralela, ¿no? Están inventando una realidad paralela, pero aún así creo que si algo de sensatez les queda, ellos saben que sin el control de las instituciones, que son las que ahora están liderando las investigaciones, no tienen ningún futuro.
Ahora,
y por lo tanto se trata de liquidar esas instituciones.
No tienen control en este momento, han sido vencidos por ahora.
Sí.
Ha sido un fracaso, la verdad. Toda la jugada, el público más o menos entiende el tema, creo que yo mayoritariamente, y eso no quiere decir que la fiscalía no necesite grandes reformas, ¿ah?
Sí, claro, claro que sí.
Pero no por 67 investigados, pues, ¿no?
Claro, en realidad es que ellos no están planteando, creo, ninguna reforma, sino es tomar el Ministerio,
claro,
Público, es darle un golpe de Estado, descabezar la fiscalía, colocar, no sabría quién, digamos, en el pasado sí hubo una Blancanelia Colán que de fiscal superior se convirtió en fiscal de la nación,
claro.
Eso es lo que quiere. Pero que el Ministerio Público requiera reformas importantes, sin duda alguna.
Sin duda alguna, ¿no? Claro. Y que hay malos fiscales, los hay, ¿eh?
Por supuesto.
Muy malos.
Por supuesto que sí.
Los hemos tenido que gozar algunas veces,
sí.
Muy malos. Pero eso no quiere decir todo lo que eso justifique.
Que haya que destruir el Ministerio Público,
claro,
¿no es cierto?
No, estos además les encanta en las reformas de las leyes penales y las leyes procesales penales que hemos tenido, siempre hay un contraejemplo, ¿no?
Sí,
siempre hay alguna injusticia que exhibir.
El ejemplo que tú dabas, oye, no puede ser que los que tienen 67 funcionarios, congresistas, investigados, quieren hacer la reforma. Pero además, quieren hacer la reforma los que han estado jugando a través de sus atribuciones constitucionales, que es emitir leyes a favor del crimen organizado.
Claro.
O sea,
para no favorecerse ningún, ellos.
Para favorecerse ellos y para favorecer a quienes los están bancando, ¿no?
Claro, porque ¿cómo explicas una ley que le quita responsabilidad penal a los partidos políticos?
Sí. No hay forma. No hay forma de entender que eso sea el ejercicio de una atribución constitucional, ¿no?
Claro, ellos mismos se la aplican.
Sí.
Ahora, los jueces están haciendo algo interesante. En varios casos están diciendo no, señor. Y tenemos casos importantes de graves violaciones a derechos humanos. Sí. Ahora, una amnistía sí. a los 95.
Exacto.
Es inaplicable, ningún juez la va a aplicar, como no han aplicado la ley de prescripción.
Exactamente, y de hecho, en los argumentos o los fundamentos de la ley dicen, oye, mira, el año pasado hemos emitido una ley de prescripción que casi literalmente dice no sirvió para nada. No, por lo tanto, no, tomemos el otro camino.
No nos la respetan, porque sí. es inconstitucional, pues, inconvencional sí, y todo lo demás. Sí. Bueno, vamos por la amnistía.
Exactamente.
Tampoco, pues.
En la amnistía creo que la situación va a ser mucho más consolidada en términos de la respuesta que van a merecer del sistema de justicia, porque a pesar de que la ley de amnistía fueron dejadas sin efecto y sin valor, han habido muchos casos que en los años 2000, la década del 2010, han persistido muchos procesados en pedirles a que se les aplique. El sistema de justicia ha reaccionado de una manera categórica.
No.
Por lo tanto, vamos a terminar seguramente de nuevo en el TC. En el caso de la prescripción, ayer ha habido una larga audiencia en el Tribunal Constitucional. Sospecho que van a terminar convalidando la aparente constitucionalidad de esa ley. Pero hay un debate legal, judicial, que en el tema de la prescripción ya se ha dado. El sistema de justicia ha dicho ese tipo de normas no se pueden aplicar. Y en el caso de la amnistía me parece que va a ocurrir exactamente lo mismo.
Claro, lo que pasa es que el TC está ahí para validar todos los atropellos del Congreso.
Sin duda.
O sea, y lo ha hecho varias veces ya.
Sí,
o sea, no,
sí. Y de la peor manera, además.
Claro.
De la peor manera.
Por esa razón, la ley APSI no ha sido llevada en una acción de inconstitucionalidad ante el TC.
Es correcto, sí.
Sino están yendo todos por amparos.
Sí.
Para que se gane en doble instancia en el Congreso, sí. En el Poder Judicial, y no llegues al TC. Esa es la estrategia.
Esa es la estrategia, ¿no? En realidad, la decisión que tomamos es justamente teniendo esa valoración, que no era solamente política,
TC, no.
ideológica, sino yendo a los casos concretos en los que el TC debió haber protegido derechos fundamentales y en realidad tomó la alternativa de convalidar las normas inconstitucionales emitidas por el Congreso de la República. Se dijo, ese no es el camino, por ahora, el camino que sea los amparos a partir de peticiones individuales, institucionales, y bueno, se ha iniciado ese proceso.
Ya, ¿no? Tratando de ganarlo en doble instancia en el Poder Judicial porque ahí muere el caso.
Sí, exactamente.
Ahora, así como hay una campaña política que todos podemos ver, intereses políticos, procesados, investigados, tratando de capturar, hay también una campaña mediática muy fuerte.
Sí.
Yo me alegro que esté acá, porque el IDL, tanto IDL Reporteros y Gustavo Ritti como ustedes en IDL, están siendo víctimas de uno de los ataques más feroces que yo he visto.
Y permanentes.
Permanentes. Y además con un alcalde que grita, caviares, Gorriti. Sí. Ya no le van a explotar los drones, felizmente.
Sí.
Ya no hay bombas. Ha dicho que son otras las bombas que va a traer él encima.
Sí.
¿No? Pero el problema es que esto ya comienza a llamar la atención internacional.
Sí.
¿No es cierto? ¿Ustedes están teniendo protección o atención internacional? Porque esto es montado, o sea, el público tal vez no lo sabe, pero miren, acá en el Perú hay gente que se le contrata para armar esto en Twitter, en Facebook, hacen videitos, hacen...
En el programa de televisión, ¿no?
Bueno, ya eso ya es con cara descubierta, ¿no?
Sí.
O sea, hay un grupo con cara oculta y otro grupo con cara descubierta,
sí.
¿No? De los dos. Frente a eso, ¿qué medidas están tomando y cómo es la atención internacional?
Mira, en realidad las primeras medidas que decidimos tomar hacia el 18-19 es ejercer acciones legales.
No.
Me parece que algunos no estuvieron de acuerdo, pero dijimos, oye, este es el momento, no es posible de que te estén difamando, insultando, acosando.
Acosando,
y tú estés,
¿no?
Como que mires, como que colocando la otra mejilla. No, no, nosotros debemos haber presentado unas 20 o 25 denuncias por acoso, disturbios en nuestros locales, ¿no? En realidad el resultado ha sido casi cero a nivel del Ministerio Público. Bueno, hay todavía algunas investigaciones.
Han ganado varias de difamación, ¿no?
En el Poder Judicial sí hemos ganado, porque esa es otra parte de las acciones legales, de demandas de querellas por difamación. se han ganado, básicamente con los jefes de la resistencia o personajes vinculados a la resistencia e inclusive otros personajes políticos. La semana pasada hemos iniciado una querella contra César Combina. La próxima semana se inicia una querella contra el abogado Pacheco Mandujano y esperamos tener éxito en esas acciones legales, ¿no? Uh-huh. Hemos también denunciado ante organismos internacionales, tipo la Comisión Interamericana, comités de protección de Naciones Unidas. Han hecho estos organismos internacionales solicitado los mecanismos de información al Estado, ¿cierto? Uh-huh. No necesariamente eso determina ya la existencia efectiva, concreta, material de mecanismos de protección, porque finalmente son mecanismos, podríamos decir, un tanto más formales, ¿no?
Exactamente.
Se trata, en nuestro caso, nos interesa documentar que esto vaya existiendo.
Ahora, hay un caso en el que estoy yo también comprometida, no el IDL como institución, pero sí Gustavo Ricci.
Gustavo, exactamente.
Que somos 7 personas, que es un caso que lo ha tomado la Fiscalía de Derechos Humanos.
Así es.
Como defensores de derechos humanos, porque también están defensores de derechos humanos y autoridades judiciales y fiscales.
Sí.
Somos 7. Ese expediente tiene 45 tomos.
Sí.
El otro día fui a declarar. Y ese expediente yo creo que sí está avanzando bastante bien.
Mira, sí, tiene razón. Me parece que esa es una investigación que probablemente tenga como rumbo uno distinto a todo el paquete de denuncias que nosotros hemos estado desarrollando en fiscalías comunes del INSE y de Miraflores.
Claro, tal vez no cayó en la fiscalía donde tenía que caer.
Sí, aquí me parece que hay otro tipo de estrategia,
para que
hay
vean,
otro tipo de actos de investigación.
Gorriti no controla la fiscalía.
Sí, sí,
¿no?
Sí, me parece que la mejor evidencia es esa, digamos. Tú no puedes ser víctima de actos de acoso constantes.
Sistemáticos.
¿No? Denuncies, pidas que las instancias
del Ministerio
Público hagan algo,
no hacen
desarrollen
nada.
Investigaciones. Efectivamente, en casi todos los casos se abrieron las investigaciones, pero en realidad en todos los casos, no hay uno, en todos los casos han sido archivadas.
Ya, claro.
Digamos, por lo menos da cuenta de que el personaje que acusan y dicen, oye, este es el que,
como
que mueve los hilos de la fiscalía, eso no es cierto, eso es un tremendo disparate, ¿no? Y sí sentimos que hay un nivel ahí también de desprotección, ¿no? Es decir, de falta de atención a situaciones que son de público conocimiento y que las fiscalías, sobre todo las de San Isidro, han estado conociendo de manera constante durante casi 5 años.
Así como ustedes han desplegado actos de litigio, más de 20 denuncias por difamación un paquete y por acoso otro, también los están denunciando ustedes. Y también
sí,
están, claro,
sí,
activamente,
sí, sí.
Y a Gustavo también.
Sí.
¿No? Entonces, ¿cómo se están defendiendo ahí?
Mira, en los últimos, diría yo, 3 años, de repente surgieron ya denuncias contra el IDL, ¿no? Bueno, claro. Hemos llegado a estar investigados en una fiscalía de derechos humanos por un asunto vinculado a actos presuntamente ocurridos en Ucayali, ¿no? Ya eso ha sido archivado. Acabamos de archivar también una denuncia, una fiscalía del INSE, porque supuestamente habíamos hecho una falsa declaración en un procedimiento del APSI, ¿no es cierto? Y sí persiste una investigación, es cierto, contra Gustavo, en el caso que lo vincula a los actos supuestamente de corrupción de funcionarios junto con los fiscales Vela y Pérez, ¿no? Pero ese dato es un dato que se ha vuelto una realidad, ¿no es cierto? El Ministerio Público abre las investigaciones y tenemos que defendernos. Obviamente hay un dato nuevo, la utilización de recursos, de tiempo, de abogados,
claro,
para hacer algo que no hacíamos en el pasado, que es, ejercer nuestra propia defensa.
Que es un
defensa,
caso,
¿no?
Muy parecido al que usted ha defendido en el caso Sodalicio Paolo Ugaz.
Sí.
Es decir, te rellenan de denuncias para que tú tengas que gastar
tu tiempo, tu dinero,
tus abogados.
Claro.
Saben perfectamente que son inconducentes, sí. Saben que no van a llevar a nada.
Pero tienes que dedicarte a ejercer una defensa.
Claro, y para una persona, bueno, como yo, como usted, que somos abogados, sabemos que no significan nada. A mí me llegan notificaciones todos los días de las cosas más absurdas, ¿no? Pero para alguien que no es abogado, normalmente
sí, claro.
Es demoledor.
Sí, sí, sí. No, sobre todo, denuncias o investigaciones penales sí genera una elevada preocupación en la gente, y yo diría con razón, porque creo que todos partimos, abogados y no abogados, de la impresión generalizada de que en el sistema de justicia en el Perú puede ocurrir cualquier cosa, ¿no?
Claro. Pero está claro que a ustedes, sobre todo a Gustavo Ricci, bueno, a mí también, de paso, somos parte de una campaña mediática,
sí,
en preparación a las elecciones.
Sí.
O sea, para estas personas desprestigiarnos es urgente.
Sí.
Y es importante.
Sí, 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 sin duda, sin duda, ¿no? Y ahí hay una batería de, como tú has dicho, de políticos, probablemente liderados por López Aliaga, de medios de comunicación, redes, ¿no es cierto? La chamba que se da a Willax de permanentemente estar mencionando al IDL.
Ellos ya están denunciados por mí, ¿eh? Por violación de secreto tributario.
Y en nuestro caso también, ¿no? Acabamos de conseguir una, nada menos, una formalización de investigación contra Paredes, director de Contracorriente, entre otros periodistas, por falsificar documentos y utilizar documentos falsos. Digamos, eso uno diría, en realidad es un delito menor, pero supongo que para un periodista que se sienta periodista debe ser una cosa grave que te acusen que estás utilizando documentos falsos en tus reportajes.
En mi caso, como yo me he ido por violación de la intimidad, el juez ya solicitó a la policía el peritaje de las computadoras de la SUNAT.
Mira, creo que ahí no son asuntos que se resuelven de la noche a la mañana, no. Pero me parece que ese es un camino correcto. Es un camino muy trabajoso, costoso, difícil, hay que ponernos en el ritmo de la Fiscalía o del Ministerio o del Poder Judicial, pero ese es el camino que corresponde, porque finalmente estamos ayudando a defender nuestros derechos y ejerciendo mecanismos estrictamente legales y constitucionales.
Así es. Muy bien, doctor Carlos Rivera, gracias por estar con nosotros. Vienen tiempos muy difíciles para la justicia en el Perú, pero creo que están claras las cosas, ¿no? Clarísimas, sí. Clarísimas. Sí. Muy bien. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde tu web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos tenemos que despedir. No se olviden de hacer tres cosas, ¿ok? Primero, le dan un like, un me gusta, ¿no? Vaya, les he dado la explicación jurídica completita. Creo que me la he ganado. Dos, comparten el programa para todos aquellos que dicen, no, hay dos bandos y hay que ver a qué bando se le apoya. No. Que entiendan que la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, perdón, de la Junta Nacional de Justicia, viola tres artículos de la Constitución, una ley y un reglamento, en pocas páginas. Muy bien. Y finalmente, se suscriben a todas las redes de la República para que estén siempre informados. Tengan un gran fin de semana, nos reencontramos el día lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.